¿No haces bienvenida ni nada?
Pues la bienvenida es como un... algo de lo que acaba seguramente va a ser sobre las tienditas de satélite.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Bueno, mi nombre es José Manuel Saucedo Solórzano y yo tengo en el medio de los videojuegos de México, calculándole desde el 98, desde 1998.
Ok.
Escribiendo videojuegos, bueno, jugando como todos. La anécdota oficial es, yo empecé a jugar consolas antes de la Atari 2600. Por ahí tenía un Coleco, tenía un Television, tenía un no me acuerdo cómo se llama el otro.
Justo acabo de hacer una entrevista y me estaban contando de que, bueno, esta persona se considera de la tercera generación de los desarrolladores de juegos de México. Ajá. Y me dijo, la primera son esta familia que está haciendo juegos de Intellivision hasta el día de hoy. Ajá. Son que estuvo en el programa, Nano Chess. Ajá. Creo que es el como de los primeros 10 capítulos. Pero sí, o sea, como que nunca había encontrado tanto Intellivision hasta que empecé este programa y la gente me empezó a decir Intellivision acá. Para mí era algo que no, o sea, no estaba en mi radar en absoluto.
No, lo que pasa es que mi papá, le fascinaba mucho la tecnología. Entonces, cuando estábamos muy chiquitos, nos compró computadoras para jugar y para acostumbrarnos a la nueva tecnología. La primerita fue el ColecoVision, un Intellivision y una Apple II. Me acuerdo que mi primer videojuego se llamaba Buck Rogers en el siglo 25.
Okay.
Que es un juego tan viejo que ni siquiera existen GIFs animados en internet de él. Y para quien... y el medio en donde venía guardado era un cassette.
¿Y era de Mac?
¿Eh?
¿De la Apple II o del Intellivision?
No me acuerdo, nada más me acuerdo que era un cassette. Lo ponía y lo jugaba con un control que traía 9 botones numerados y una... como una perillita.
Ok.
Ajá.
Se acabó de encontrar un libro hace poquito de The Secret History of Mac Gaming.
Ajá.
Y viene como toda la lista de juegos de Mac que mucha gente jugó, pero nadie los peló.
Bueno, pues está ese. Y de esos juegos de esa vieja escuela, nada más me acuerdo de ese, de Popeye, que es muchos lo ubican en las arcades, de que pues Oliva está tirando corazoncitos, tienes que agarrarlos evitando esto. Que muchos años después supe que lo había diseñado Shigeru Miyamoto. Bueno, tenía ese y tenía el Donkey Kong. El primer Donkey Kong que salió para, creo que era en Television o algo así. De esos juegos que se veían horribles. Pero pues estabas chiquito y para ti era una fascinación.
Claro.
¿No? Y ya después vino el Atari 2600, que del Atari 2600 llegamos a tener... me acuerdo que llegué a tener como 40, 50 juegos. Que pues eran juegos de sesión corta, entonces cambiabas y termina jodiendo el aparato, pero pues el aparato ahí lo tengo todavía bien cuidado, con los 4 juegos que me fascinaban, que era el Ataque a la Estrella de la Muerte del Regreso del Jedi, el Pitfall, y uno que me regaló mi mamá de cumpleaños, que era Kool-Aid Man, y otro de la Guerra de las Galaxias, que era la Batalla de Hoth, donde ibas con tu navecita y tenías que buscar que los cuadritos grises, uno fuera más gris que el otro, para dispararle al robot y estallara y lo pudieras tumbar. Pero bueno, eso fue hasta 1900. Nos vamos a anécdota familiar de principios de los 80. Nos vamos a una familia de mamá Monterrey. El primo rico se enseña su nuevo juguete, que es un Nintendo. Corte A, escena de los Simpsons de quiero un Nintendo, hasta que mi mamá se hartó y aquí tienes tu chingada. Y entonces ya tuvimos el primer videojuego que jugué en mi vida de NES. No fue Super Mario Bros, fue Final Fantasy. Simple y sencillamente porque la caja me gustaba, se me hacía más bonita. Y cuando mi mamá compró la consola, era la consola que traía el tapete y la pistola. Traía el Super Mario Bros. Con los otros dos, pero aparte me compré el Final Fantasy. Eran los 4 taquilleros de la época. Contra, Super Mario Bros. 2 y Castlevania.
Buenos juegos para
PC. Sí. Ajá. El primerito que puse fue Final Fantasy. Después necesito saber inglés para esto, vamos a verlo. Entonces, yo tenía la ventaja de que como nos habíamos criado en frontera, pues había algo suficiente de inglés. Entonces, con la guía que estaba ahí explicándome qué hacía cada cosa y terminología, pues aprendí mucho. Casi todo mi inglés lo sacaría de Final Fantasy.
Como muchas personas.
Fue ese, fue Super Mario Bros. 2, que creo que fue el primer Mario que me lo aprendí completamente de memoria sin tomar una sola Warp Zone, sino todos los niveles, cada nivel, dónde queda todo, qué personaje es mejor, ¿sí? Porque pues por lo que no teníamos mucho dinero no podíamos jugar muchos juegos distintos, terminaste aprendiéndolos de memoria. Y el Castlevania, que el Castlevania fue el juego que mató ese Nintendo. ¿Por qué? Porque me lo aprendí el primer Castlevania, cualquiera que me vaya a jugar se va a dar cuenta que me lo sé de memoria. Pero Drácula siempre me mata. Siempre me mata. O sea, no hay a la fecha en emuladores y en el... En el mini NES y todo. Siempre me mata. Me harté. Compré el Game Genie. Que era un aditamento que le ponías al NES. Que le pegas a los cartuchos, los metías en el Nintendo y les metías claves y te daban vidas infinitas y lo que quieras. Entonces tenía corazones infinitos, continuos infinitos y no me voy, voy a seguir continuando hasta que lo mate. Terminé quemando al console. Pero yo me acuerdo que junté a todos, vamos a matarlos, a mis amigos y a mi hermano. Y cuando ya por fin tronó la consola, volteé y todo el mundo estaba jeto. Y habían pasado horas, pero así literal, sí. Horas, ese Nintendo lo maté. Y fue un relajo que me compraran otro, pero bueno.
Sí. Pero bueno, o sea, tú no, o sea, en esa época no pensabas en dedicarte a algo
relativo. No, lo que pasó, ¿no? Es que terminé mi etapa de Nintendo Gamer de 8 bits. Llegó el Super Nintendo y el Sega Genesis. Sega Genesis jugué 3, 4 juegos muy específicos. Super Nintendo fue Final 4, Final 6 porque eran Final Fantasy, Super Mario World porque era el Mario.
Claro.
Y acabé a Link to the Past y Castlevania 4 y no volví a tocar la consola, la dejé. En ese momento me entró la pubertad y cambié todo por mis discos de Van Halen, Aerosmith, Metallica, Bon Jovi y todo eso. Y me fui a Angel's Desmond. Literal abandoné. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos años después, cortemos al 95. Estoy sentado en la cocina de la casa, viendo el periódico, y mi papá me pregunta de un anuncio grandísimo que decía el regreso de GoldenEye. Era diciembre, me acuerdo. Papá me preguntó eso, ¿qué es GoldenEye? Ah, pues es una película de James Bond. Me agarra y al cine. Entonces, literalmente fue como ir a ver al cine con un niño chiquito, porque mi papá estaba emocionadísimo.
Sí.
Y su emoción fue tal que terminando la película me llevó a todo videocentro y videovisión que encontramos en la zona. Me sacó todas las películas de James Bond hasta que encontró. Uh-huh. Y todas las películas fue platicarme todo lo que estaba pasando en su vida con la película de James Bond. Quién era la actriz, qué era la actriz. En esta película estaba en el cine cuando conocí a tu mamá y todo así. Ya sabes, todo lo grande.
Claro.
Y esa impresión me impactó tanto que no sé por qué lo primero que se me ocurrió hacer fue escribir una nota de qué me había parecido a mí la película de GoldenEye, siendo que era neófito totalmente de James Bond. Ya para esto, sí, señores, era Área 4 Humanidades. La publiqué en un bulletin board de una escuela que ni era mía, pero pues tenía acceso.
Claro.
A la gente le latió y empecé a hacerme una costumbre de ir al cine y empezar a escribir las crónicas de pues, la película que vi, me gustó, no me gustó, y así. Esto se hizo una costumbre que fue creciendo, hasta que en la universidad, hasta que ya después, por contactos de la universidad, tuve la oportunidad de participar en revistitas chiquitas de la Anáhuac. Y de ahí salté ya a revistas un poquito más formales, una de estas que se llamaba Cinemanía, que en su momento era una revista que me gustaba mucho y que pues tuve la oportunidad de colaborar con ellos como 3 años.
¿Y cómo fue que tú la encontraste? O sea, ¿eras muy fan y fuiste a sus oficinas?
No, lo que pasa es que empecé a escribirles cartas,
sí.
Correos electrónicos, me publicaron uno. Y pues simple y sencillamente fue de, ah, pues vamos a decirles que yo escribo críticas de cine y a ver si me dejan. Y me dejaron. Y empecé a publicar por ahí. Y pues de ahí se agarró de que escribí, entre mi grupo de amigos yo era el que escribía en revistas.
Okay.
Para esto yo frecuentaba mucho el Bazar Lomas Verdes. Yo soy sateluco. Me acuerdo perfectamente un día que llegué con un amigo mío que se llama Rodrigo a su local de videojuegos. Yo para esto a mí los videojuegos no me llamaban la atención. Hasta que le pregunté, ¿qué estás jugando? Final Fantasy VII. ¿Qué? ¿Siete? Pero yo me quedé en el 3. Entonces ya me contó toda la historia y todo el desmadre por qué se llamaba Final Fantasy VII, que el 3 era el 6, y yo así como baño de asiento, anonadado. Entonces, le dije, préstame tu play para jugar el Final 7. Total, tú ya lo acabaste. Va. Y también tienes que checar cuál es el Castlevania. ¿Cómo que Castlevania? Sin Symphony of the Night. A verlo. Oye, pero este no se parece a un Castlevania. No, güey, sí es Castlevania. Ese güey, ¿quién es? No, pues este güey es el que salía en el Castlevania 3 de NES, no sé qué. No, poco, güey.
Claro.
Bueno, corte a ese PlayStation, jamás se lo devolví a Rodrigo, se le tuvimos que comprar otro, y en ese Play me aventé todos los videojuegos que no me aventé los
otros años.
6 años antes,
sí.
Y durante ese momento, alguien en algún momento, se llamaba Luis Abadín, que era un cuate que había conocido en una tienda de videojuegos donde habíamos trabajado él y yo vendiendo juegos cuando estábamos muy morros. Me dijo, oye, pues tú que escribes en revistas, vamos a hacer una de videojuegos, güey. Bueno, pues qué dope. Y literal, me aventé como el Borras a hacer una revista de videojuegos sin saber absolutamente ni de cómo hacer revistas más que lo que alcanzaba a ver en la editorial Cinemanía.
Sí.
O lo que alcancé a ver en editoriales de otros periodiquitos donde participaba. Y pues a madrazos aprendí. La primera revista que saqué la salió en el 2001. Se llamaba Contacto PCX y era puro PlayStation. Que salió al mismo tiempo que una revista más profesional que se llamaba PlayFan, que era del grupo de Atomics.
Okay.
Y hubo ahí una bronca de empezaron ahí con las broncas.
O sea, ¿ya existía Atomics en esta época?
Para esa época te estoy hablando que ya existía o el concepto o el proyecto o algo de ese
tipo. La página, ¿no? Supongo.
Pues supongo que era todavía Limitex Media.
Sí.
Ahorita los años no los tengo muy, muy claros, pero yo me acuerdo que hubo una bronca con PlayFan.
Uh-huh.
Pero era 2000. Tiene que ser 2001, 2002.
Sí.
¿No? Entonces saqué Contacto PCX, que era una revista que ahorita veo y digo, ay, la nostalgia te dice que qué bonito que empezaste así, pero ya.
Ahorita.
Editorialmente dices, güey, no, man. ¿Cómo autoricé? No, la segunda portada de esa revista sí es de esas cosas de pena ajena.
¿Por qué? No,
porque era un dibujo calcado de otro dibujo de un arte chiquito, okay, para sacar en portada Marvel contra Capcom 2 y parecía Santa Claus contra los pitufos. No, estaba horrible ese portado. Pero bueno, ya empecé a aprender a punta de madrazos cómo hacer una revista.
Sí.
De ahí salté. De ahí me jalaron para escribir artículos. Mientras dirigía la revista, me jalaron para escribir artículos en una revista que son de esas que pegaron muchísimo, pero que la gente ahorita no quiere admitir que la compraba y la leía, que se llamaba Conexión Manga. Que era la revista otaku más importante de América Latina, simple y sencillamente porque era la que se vendía.
Okay.
Y es que llegó a ser grandísima en su momento. Yo escribía ahí de videojuegos, principalmente de que tuvieran algo que ver con la animación japonesa. Para esto el internet pues ya era más fácil las investigaciones. Y justamente en esa editorial de Conexión Manga, que era Edito Póster, ya aprendí la otra parte que me faltaba aprender de hacer revistas, que es métete la impresión, discute con los diseñadores, checa los manejos de colores, checa cómo se maneja la distribución, con quién tienes que hablar en ventas, con meterte a conocer todos los dimes y diretes de los gremios de distribución de revistas en México, que son cosas que obviamente no voy a platicar aquí porque me matan. Y así, y aprendí otra parte. El dueño, que es José Arnulfo Flores, que en paz descanse, me invitó a sacar una revista ahí, y entonces de una sección de Contacto PCX que se llamaba Bajo Control, creé un proyecto que se llamaba Bajo Control, que tendría como primera etapa esta revista, que es la que saqué con Edito Póster. durante el corriendo bajo control, en algún momento estaba ya empezándose a dar el auge de las revistas de videojuegos en México fuerte. O sea, ya estaba en esa época, estaba Atomics, estaba Playfan, estaban todas las revistas del editorial Mina, que no te las puedo mencionar porque son un chingo.
O sea, bueno, yo en ese tiempo supongo que empecé a consumir revistas y me acuerdo que yo compraba EGM, Electronic Gaming Magazine.
Ah, no, es que eso fue mucho después.
Pero, o sea, ¿cuál era la diferencia entre ustedes y Atomics, no? O sea, ¿cómo hacían las diferentes revistas? Porque surgieron varias.
Pues es que mira, la situación está en que la gran mayoría de las revistas, bueno, las revistas de Editorial Mina, que eran N64, Max Play, más de entonces, pues no tenían el mérito más grande que tenían, que eran traducciones de producciones internacionales.
Okay.
Lo que sacó lo que sacó Limitex Media, que era Playfan, y Atomics, tenían la ventaja, pues, que eran una publicación profesional de una agencia o de una editorial dedicada a hacer publicaciones, pues, con gente que de cierta forma u otra forma conocía el negocio o estaba con un mayor contacto sobre lo que era la industria. Lo que yo hacía era 100% independiente. O sea, nosotros sí éramos de información, la sacábamos como podíamos, cazábamos a la gente que nos dejaban, no teníamos contactos de publicidad, teníamos que pelearnos con eso. Entonces era todo 100% independiente. Pero ahora sí que, y aquí va un saludo a toda la gente que me echó la mano en ese tiempo, como Eric, Laura y todos ellos, pues lo hacíamos ya no por amor al arte nada más, sino como pasión de...
Sí.
Entonces nos clavábamos y lo sacábamos adelante como fuera y salía, y la gente le gustaba.
Claro.
¿No? Una de las ventajas o características que nació de los proyectos de Bajo Control es que, como yo no tenía las artes en resoluciones oficiales para las portadas...
Sí.
Utilizando los contactos de Conexión Manga, me puse a llamar a los dibujantes y mangakas más conocidos del país a que me hicieran las portadas. Entonces, gente como Mauricio Caballero, como Fernando Mauricio Caballero, me hicieron la portada de Final Fantasy IX. El señor Jorge Break me hizo la portada de Dino Crisis 2. Entonces, muchos artistas, gente que estuvo atrás del proyecto de Rise of Dragons me hizo la portada de King of Fighters. Entonces, empezamos a agarrar como que esa parte que no quería ser un medio a nivel internacional copiando a los norteamericanos, sino queríamos ser un medio 100% auténtico.
Claro.
¿No? Que esa es otra parte del concepto de Bajo Control de los que te platico. Entonces, cuando Bajo Control estaba como a la mitad de su ciclo, me hablaron para entrar a Atomics, que si quería echarles la mano porque estaban colaboradores.
Pero, o sea, no eras tú parte de la... O sea, bueno, son revistas hermanas, ¿no? Entonces, ¿sí no importaba que te cambiaras de una a otra o...?
No. O sea, Atomics estaba con Limitex Media y yo estaba con Edito Póster.
Okay.
Me dijeron que si quería entrar a colaborar.
Sí.
Yo para esas fechas yo ya sentía que Edito Póster como que
no
me estaba funcionando. Y me metí a colaborar el trabajo de oficina de Atomics.
Okay.
Ajá. Y pues ahí empezaron 2 años y medio en donde la tercera y última parte de lo que me faltaba conocer del medio lo aprendí, que es... hablar con las distribuidoras de videojuegos, hablar con los desarrolladores de videojuegos, conseguir material oficial, conseguir material original. Pero yo llegué con todos mis vicios aprendidos a la mala de medios editoriales y de... ¿cómo se llama? Del medio editorial y del medio independiente, que iba desde checar las pruebas de color con cuentahilos, cosa que la misma gente de la imprenta me decía que ya casi nadie hacía y que se sorprendían que yo lo hiciera, hasta cosas de que... no voy a decir la compañía, pero los días de necesito este arte, es que no te lo puedo dar. Y bueno, si lo consigo por otro lado, me vas a decir algún pedo. No lo puedes conseguir por otro lado. Yo nada más te estoy preguntando.
Sí.
Bueno, y así salieron como 2 portadas de Atomics. Que digo, ¿de dónde sacaste este material? Ahorita les puedo decir que toda la gente que tenga menos de 30 años no tiene idea de lo que es trabajar en IRC fuera del ambiente de Windows. Yo sí. Pero bueno, entonces ahí aprendimos todas esas etapas y es una de las partes que por lo menos yo durante el tiempo que estuve en Atomics y más adelante con las siguientes revistas que realicé, que fue Factor Game Rush, que es la revista oficial de las tiendas de videojuegos de Blockbuster, y la última etapa de Bajo Control, era seguir con esa idea de hacer no nada más algo auténtico, sino de promover algo que yo siento que en el mundo, en el medio de los videojuegos en México, no existe, tanto más en el medio que en la industria en general, que es la cultura del videojuego. ¿Qué es lo que hubo antes? ¿Qué es lo que tienes ahorita? ¿Qué es lo que va a venir después? Y cómo aprender a apreciarlo más allá de lo que te diga una reseña o de lo que te diga un gameplay o de lo que te diga algo, ¿no? Entonces, mi intención con el concepto de Bajo Control, que a la fecha todavía lo manejo, es justamente ese, aprender a valorar los videojuegos por lo que son y la experiencia tú que vives con ellos, ¿no? Por eso muchas veces me centro en cosas que no necesariamente es lo que la gente espera de un videojuego, que es a veces la banda sonora, cómo está trabajada la dirección de arte, o sea, no la programación, sino qué te quisieron contar con la historia, qué tan bien, qué tan mal está contada, o sea, son esos elementos que llaman en mucho más de apreciación, quizá gente que es cinéfila o gente que es ludópata, los que ludópata y melómana, pues saben apreciar de un juego como tal, o de la música como tal, o del cine como tal. Y a veces siento que ese tipo de apreciación, que incluso lo podemos ver de manera normal en reseñas de cine o en reseñas de discos, no lo ves tanto en un videojuego, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es mi idea, promover la cultura del videojuego, no nada más hablar de 3-4 personas conocidas o nada más reducirlos a que nada más hacen eso, o separar a la gente de que nada más habla de eso como gente que está excluyendo al jugador medio. Y aparte, pues el tipo de experiencia que te puede dar un juego, porque obviamente una persona que sabe vivir y experimentar un Need for Speed, por hablar ahorita de lo que he visto de la entrega que sale la semana que entra, de Need for Speed Heat, pues te vas a ver apreciar mucho mejor el juego que un güey que pues, agarra, juega y le dicen las cosas como van, ¿no?
Claro.
O regresando a la polémica que hemos tenido estas dos semanas con el último juego de Kojima, de Death Stranding, pues gente que supo apreciarlo de una manera, gente que no lo supo apreciar y gente que nada más quería verlo caer porque es la moda, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso, yo siento que lo que necesita es pegarse a través de lo que es la creación de la cultura del videojuego, que siento que es algo que hace falta mucho en México, sobre todo en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque al final del día, los medios de comunicación en español son los que educan a la comunidad gamer que nada más habla español o que se identifica más con ellos. Y a veces poner un comentario de moda le quita mucho valor a un juego que más adelante pudo haber recibido y pues que la gente ignoró de una manera u otra, como ocurren con los juegos de Atlus, con los juegos de otras compañías, Nichipon, bueno, no me acuerdo bien ahorita la marca, que pues son juegos que vale la pena revaluar y evaluar, pero pues que la gente pues termina siendo un lado porque no son de los que se hablan o porque están esperando otro tipo de...
Que también ha sido un poco el movimiento indie, ¿no? O sea, por ejemplo, los Walking Simulators, que fueron los... O sea, Death Stranding lo han llamado así, pero fue algo que empezó como desde el mundo de juegos indies y cómo le ha costado a la gente aceptar ese otro lado de los juegos. Obviamente ya tienen su nicho, ya tienen su mercado y justo creo que es la gente que aprecia los juegos como cultura.
Sí, pero haz de cuenta, el problema más que costarle apreciarlos es les ha costado saber que existían antes.
Sí.
¿No? El concepto de los Metroidvanias, por poner un ejemplo un poquito más histórico, pues mucha gente lo redujo durante años pues nada más a los Castlevanias porque ni Metroid sabía.
Sí.
Entonces cuando se pusieron a poner de nuevo de moda en la escena indie, como que entonces ya la gente incluso empezó a olvidarse que había toda una historia atrás de ellos.
Claro.
Hasta que las mismas compañías pues de una forma u otra se lo recordaron, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Y ahorita el Metroidvania como género pues es...
Y creo que, por ejemplo, Metroidvania es un poco más fácil justo llegar al antepasado porque pues es Metroid y Castlevania, ¿no? Pero los roguelikes de que todo inició con este juego NetHack o antes de NetHack o algo así. Y todos estos, o sea, este nuevo género que también se volvió súper famoso y que pues aquí le preguntas a todos los que están jugando el juego este pixel art de Switch que le gustó a todo el mundo.
¿Cuál de todos? ¿El del ganso?
El de Hans está muy bueno, pero no es tan roguelike. No, el... Ay, hay un pixel art que los controles están súper fluidos y es roguelike. Y hizo millones y fue como el mejor vendido de Switch un rato.
¿Cuál? ¿Dead Cells?
Dead Cells. Ajá, ajá. Justo Dead Cells. Y sí, les preguntas...
O sea, que sacan actualización tras actualización. Y dices, güey, no tiene nada que hacer.
No ha acabado nada, sí. No he llegado ni al tercer nivel, ajá, y ya. Sí. Y, o sea, intentas como descubrir de dónde sale ese género y es más difícil llegar al origen. Ajá.
Pero haz de cuenta, eso es porque tú lo estás... queriendo buscar el origen.
Sí.
Mi idea, mucho sobre el desarrollo y la promoción de la cultura, es llamar a la gente a que se den cuenta que hay una historia atrás de todo lo que están jugando y a todos los elementos que hay atrás de lo que están jugando, ¿no? O sea, desde poner cómo apreciar o por qué apreciar una banda sonora o cómo o bajo qué argumentos puedes decir, no sé, que la banda sonora de Sekiro le faltó algo y en cambio lo que escuchas en Nioh es excepcional, cuando para un neófito va a escuchar lo mismo en las dos, ¿no?
Okay.
¿No? O por qué el último Call of Duty Modern Warfare se siente que la campaña como que no estuvo tan desarrollada como lo aparenta, o que la banda sonora quiso imitar más estilos de otros artistas que ser un poquito más original a diferencia de otras entregas, ¿no? O sea, son cositas de ese tipo, llamar a la gente a que busque su propia cultura, su propia historia, a través de los medios, pero pues ya saben cuál es la situación con los medios viejos en México, la cual no vamos a clavarnos tanto.
Porque... Y en esa época, o sea, justo cuando estabas en, yo creo que el punto más alto de los medios en... de videojuegos en México, ¿te imaginabas hacia dónde iba todo? O sea, veías a futuro y decías como va a haber puros streamers.
No, porque obviamente estamos hablando de que teníamos un medio establecido.
Claro.
No esperábamos que el medio está. Ahora sí que, como le pasa a todos los medios establecidos, no esperas a que todo se vaya a la fregada.
Claro.
Yo dejé de hacer revistas justamente porque dejó de ser negocio.
Sí.
En México. E incrónicamente las revistas de videojuegos en México se fueron muriendo una a una, hasta que la última fue la que todo el mundo estaba matando desde el principio, que era Club Nintendo. Entonces, el ciclo pues llegó, y ahorita llegó a crearse otros dos tipos de medios de videojuegos. El primero, que es el que quiere seguir un formato tradicional, que son las páginas web, las informaciones, las reseñas, todo, que se sigue haciendo de una manera demasiado mecánica. Así lo siento yo, que es el juego sale, sale la reseña, sale el comentario, el vale la pena o no, unos días después el gameplay y después el... ¿qué será? Los secretos para acabar. El que sigue, el que sigue. Y en el momento en el que terminas de hablar de eso, el juego se va al archivo y no vuelven a hablar de él. Y tenemos por el otro lado la segunda, que es la un poquito más moderna, entre comillas, que está mucho más llena en la forma que en el fondo. ¿A qué me refiero? La comunidad de gameplayers y de streamers, pues sí, están todo el día jugando el pinche juego, todo el día están invitando a la gente a que se junte con ellos a jugar tal, pero pues me refiero que tiene más forma que fondo, pues sí, tiene mucha gente que hay un chingo de gente que hace streams por el servicio que quieras.
Sí.
¿No? Literalmente es como decir, no, ya cualquiera puede hacer un stream, o un gameplay, o un let's play, o una guía, o lo que sea. Pero pues todos, la bronca de que tienen la forma y pueden hacerlo lo más original que pueden escribir, ya no tienen el fondo. El videojuego de en esta forma de medio ya no es el protagonista es la persona que está jugando.
Claro.
Entonces, pues todo el mundo va a jugar el juego de moda, y en el momento en el que el juego de moda se pierde, o ya cumplieron la obligación de jugarlo, regresamos a los mismos cuatro pinches juegos que todo el mundo juega, ¿no? Que ahorita es Fortnite, o Minecraft, o se meten a balearse en alguna tontería, o agarran un juego viejo. A mí me sorprende muchísimo que los grandes streamers, cuando dicen vamos a jugar un clásico, se agarran los cuatro mismos pinches juegos. O sea, güey, no mames, Twitch está lleno de gameplays de Bloodborne. Todo el mundo ya se sabe ese juego de memoria. No entiendo por qué lo siguen jugando. O sea, sí, sí, es una maravilla lo que quieras y mandes, pero güey, hay más.
Sí.
¿No? O sea, ya tienen el Xbox Game Pass, ya tienen como 200 juegos gratis para probar, ¿por qué no se agarran otra cosa? ¿No? Son muy pocos los medios que se atreven a agarrar juegos fuera de...
del mainstream.
No, es que ya ni siquiera es mainstream, porque el mainstream es o Fortnite o Minecraft.
Sí.
Todo lo demás ya es alternativo, güey. tan jodidos están que eso es, que ya es otro Bloodborne, no sé, es alternativo. No, pues no.
Que bueno, no sé si es por, o sea, mi background de desarrollo, pero el otro medio que a mí me ha gustado y que he consumido bastante ha sido como los ensayos, los videoensayos de, de análisis de juego. Y como que he visto también que está, se volvió más popular. Y por ejemplo, yo lo empecé a ver con, o sea, no es igual, pero es la evolución de como Zero Punctuation, el tipo este que criticaba todos los juegos hasta el final.
Ajá, sí, en ese momento me cae poca madre.
Y ahorita está...
Pero es que haz de cuenta, aquí yo he estado hablando específicamente Latinoamérica.
Claro, es que ¿no? eso es...
Sí, porque en Estados Unidos es muy evidente justamente que lo que es el gameplay, el stream, está en un tercer plano. Porque en un segundo plano siguen estando los medios tradicionales, que es el review, la opinión, la evaluación o valoración del juego ya después del review. O sea, los que hacen de que pues ya pasó el hype, ahora vamos a revisarlo bien, ¿no? Y ahorita lo que más está de moda en ese aspecto, justamente viene siendo cosas como lo que está haciendo ahorita WatchMojo o lo que está haciendo ahorita este WhatCulture.com, que son ya análisis profundo del videojuego en cuanto a dinámicas de interacción, desarrollo de personajes, este desarrollo de historia, de qué manera evoluciona un juego o una serie. Cosas tan clavadas como esa que yo te juro, me ha aventado ensayos sobre cómo han variado la narrativa de los juegos de terror desde que empezaron en el NES hasta lo que entregaron este el año pasado, hace 2 años, con Devil Within 2. Y te meten como ejemplos todos los juegos de terror de los que nadie habla, como Cold Fear, Cold Mountain, Rule of Rose, Hunting Grounds y todos esos juegos fuera de Resident Evil Silent Hill.
Claro.
Hasta cosas un poquito más básicas como la gente que hace como la banda de Did You Know Gaming, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que fíjate, eso es algo que yo apenas están agarrando en México. Es el ¿sabías qué? Y se avientan 20 minutos de metiéndote trivia del videojuego que muchas ya te las sabes de memoria porque te la recetaron en todas las revistas desde hace 20 años. Pero luego hay otras cosas que dices, ah, ¿neto?
Sí, no, sí.
Y luego a eso, este mismo grupo que me saca los de errores de traducción de los videojuegos o cómo censuraron un juego o los juegos que nunca salieron de cierta región, ¿no?
Sí. Que ahorita, region lock.
Region lock. Entonces, pero ya esta es una evolución justamente de lo que es la apreciación del videojuego como cultura.
Claro.
Y es algo que en América Latina todavía no llega antes. Uh-huh. A veces porque significa tener mucho trabajo, a veces por la misma ignorancia de los medios de que le entran por el hype de los juegos de la temporada. O a veces, simple y sencillamente, porque la gente no cree que eso va a llamar la atención. Cuando yo, desde mi personal punto de vista, sobre todo si ves las revistas que yo edité en su momento, la gente que tenga Atomics lo va a notar, yo era muy clavado de eso, de meter los especiales de los 10 años de Suikoden, de pixeles de biografías de videojuegos, de hablar quién es el compositor de tal música, de tal juego y qué ha hecho. Todo eso... Yo he estado defendiéndolo mucho durante mucho tiempo, justamente porque es parte de una cultura que también tiene que irse con lo demás y que tiene que valorarse con lo demás, ¿no?
¿Y crees que para allá va? O sea, con la experiencia de cómo ha evolucionado la industria desde que estás.
Lo que pasa es que, mira, ahorita yo he visto los medios de los videojuegos, yo no los he visto crecer porque el interés del medio del videojuego en América Latina, que no nada más estoy hablando de México, sino lo que he visto en América Latina, el interés está en el click, está en la monetización, está en la generación de contenido para obtener un revenue, ¿no? No hay interés en la industria del videojuego como tal, sino que como es una industria donde se puede generar millones, pues vamos a ver cómo le hacemos.
Sí.
Entonces, incluso lo ves cuando hablas con la gente, no salen de sus argumentaciones de sus ideologías del right here, right now. O sea, como que no tienen considerado los pasados y todos los futuros que te manejan son futuros que leyeron en algún lado. O sea, son muy contadas las personas en el medio de videojuegos en México que sí saben de lo que están hablando. Entonces, yo lo veo muy difícil ahorita, sobre todo porque ahorita mucha gente se creyó la mentira de que los juegos deportivos, los eSports, son el futuro porque son millones y ahí vas a hacer. Entonces, ves a todo el mundo entrándole a los eSports en una escena que en México da vergüenza porque la gente que realmente está interesada en los eSports no los está explotando como debiera, o al contrario, los está explotando antes de obtener algún tipo de ganancia o algún tipo de reconocimiento, pues todo el mundo se está peleando por ahí. Y no porque el eSport sea un eSport y porque sea importante tener una comunidad y un equipo y un reconocimiento, sino porque, no, es que hacen millones y vamos a hacer millones tú y yo.
Claro.
Y ves sus planes de desarrollo, ves sus eventos y ves sus proyecciones y dices, güey, sí, neto, es, por poner un ejemplo similar, es como cuando la gente llegaba a vender publicidad de videojuegos sin saber que era un videojuego, ¿no?
Sí.
Muchos distribuidores, y esto te lo puedo decir yo con experiencia porque yo trabajé en el área de marketing y distribución varios años para varias compañías, me tocó ver que veían los videojuegos como, este es un disco que se vende un chingo, ¿qué trae el disco? ¿Quién sabe? ¿No? Y esos eran los más básicos. Había otros que luego decías, güey, ¿en serio? Una vez en un evento en Arizona con distribuidores e internacionales, me tocó ver a una persona de Panamá, no, era creo que de Uruguay, Paraguay, de algún lado, discutiendo con un directivo de PlayStation de por qué no permitía la piratería si se permitía, si hacía más venta de juegos. Y es el director de un distribuidor latinoamericano diciéndole a un güey de PlayStation oficial, así es, así es. Esa falta de conocimiento y cultura, ¿no?
Sí. Yo lo veo, bueno, a mí me tocó un poco cuando salió este Flappy Bird, por ejemplo. Uh-huh. Todo el mundo quería hacer juegos de móviles, ¿no? Y entonces en ese momento era como de, ah, pues sí, hay que hacer un juego. Y siempre la intención era, pues vamos a hacer la misma cantidad de dinero de lo que leí en el periódico que Flappy Bird hizo, uh-huh, en sus primeras 3 horas. Y bueno, o sea, tienes que entender todo, ¿no? O sea, no es así de fácil. No es algo seguro. Estás viendo la historia de éxito, no estás viendo todos los fracasos.
Exacto, y además otra cosa, ¿no? También no estás viendo los ciclos.
Sí.
¿No? Que es, sobre todo es algo que tú aprendes. Bueno, en el tiempo que yo he ido trabajando en medios, me ha tocado ver tanto los ciclos en los medios como los ciclos en la industria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los juegos que pegan? ¿Cuándo pegan? ¿Cuál es el hit? ¿Y cómo se van? ¿Cuál es? Y todos esos ciclos a mucha gente también le cuesta trabajo entender cómo vienen para allá. Un ejemplo de los móviles, en cuanto a lo que hablamos de ciclos, es Angry Birds.
Sí.
Angry Birds, cuando llegó, impactó, sorprendió, creció de una manera estúpida y ahorita ya nadie le importa, literal, a tal grado que la misma, es Robio, se llama,
sí,
la compañía,
sí, sí, sí,
pues ya tiene problemas financieros, ¿no? Otro ejemplo, Candy Crush.
Sí.
Otro ejemplo, pues Nintendo fue un hitazo durante una consola, después se fue al piso y ahorita otra vez se está levantando y...
No, y también, por ejemplo, el modelo de negocios de todos esos juegos que acabas de mencionar, uh-huh, no está perdiendo, simplemente ya llegó a su tope de que está habiendo tantos problemas que surge Apple Arcade intentando promover el hacer juegos de una manera diferente para que ya no continuemos en este ciclo, uh-huh, vicioso que estaba avanzando, uh-huh, los juegos.
Otro ejemplo son los que van a pasar porque ya pasó su peak, su máximo punto delta, las microtransacciones.
Sí.
Las microtransacciones fueron un negociote en su momento. Y ahorita ya van de, sí, salida porque se volvieron una bronca.
Claro.
¿No? Igual, los videojuegos como servicio, que en algún momento también ya están llegando ahorita a su bajísimo auge, yo calculo que en unos 3, 4 años van a volverse a perder porque la gente ya no le está gustando el videojuego como servicio.
Sí.
Porque al final del día, uno, no a todo el mundo le gusta competir en línea. Y dos, justamente hablando de las experiencias personales con los videojuegos.
Sí.
Eso me lleva a dos puntos. El primero, que la gente pues nada más quiere así. Así como hay gente que en una tarde lluviosa se encierra en sus colchas con su cafecito, su chocolatito y se pone a ver una película o a leer un libro, sabemos mucho que hacemos lo mismo con un juego, ¿no? Y así como es por un lado, esta situación de la experiencia personal es lo que más te mantiene por mucho a toda el área del nostalgia gaming, ¿no?
Sí.
También, ¿por qué? Porque ya no es tanta pelea, bronca, actualización, competencia, lo que quieras, sino como antes, te sentabas y jugabas tranquilo, ¿no? Digo, ahorita, una de las ventajas que ha explotado mucho la última consola de Nintendo, el Switch, y que muy poca gente se está dando cuenta, es que ya llegó el couch gaming, el co-couch gaming,
sí,
que es de nuevo estás jugando con otras personas en una pantalla, claro, el mismo juego, ¿no? Y eso es algo que por mucho que te quieran mover en línea, nunca va a ser lo mismo.
Sí, ¿no? Y además, o sea, bueno, yo soy de la opinión de que eso causó el auge de los juegos de mesa. Como que ha estado pasando que los juegos de mesa recuperaron su poder y ahora están sacando juegos de mesa cada semana o algo así. Y es porque pues, ya no te puedes juntar con tus amigos a jugar algo en casa de alguien porque siempre tienes que estar conectado en línea de alguna manera. Ya no hay split screen en casi ningún juego.
Mira, para que el mundo sea eso, para que series como Stranger Things hayan nacido alrededor de esta premisa, o que los mismos Wizards of the Coast estén planeando reexplotar en un par de años más toda la licencia de Dungeons and Dragons en películas, juguetes y lo que quieras y mandes para como antes, es porque justamente los videojuegos en línea perdieron la personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad se la dabas tú en la experiencia cuando lo vivías con alguien más, ¿no?
Sí.
O sea, por muy divertidos que tengas anécdotas en línea con amigos, como yo tengo muchas, sobre todo con juegos, sobre todo el Xbox 360, pues mi experiencia gamer de jugando con alguien siempre va a ser cuando mi hermano y yo nos jugamos el primer contra hasta que nos aseguramos que podíamos acabarlo sin que nos tocaran, ¿no? Entonces, eso es una cosa, o el Vida y Vida de Super Mario Bros, o lo que tú quieras y mandes,
sí,
hasta cosas que ya no se pueden experimentar tanto. Sí, Fortnite ahorita tiene eso. ¿Por qué? Pues porque los chavitos y el consumidor general de ese juego pues es un consumo enajenante. Pero el consumo enajenante a final del día tiene fecha de caducidad. Y el consumo personal o el consumo de experiencia personal, no, al contrario, el consumo de experiencia personal tiene... Ahora, no sé cómo decir que lo vuelves a querer jugar, lo vuelves a querer hacer, que es muchas veces lo que está... Haz de cuenta, el proyecto que viene más el año que entra de Intellivision, que lo van a volver a sacar la consola, sí, con los mismos juegos, está muy basado en eso. Está dirigido para toda esa generación que se acuerda de esos juegos con la nostalgia y el cariño de que me sentaba a jugar y los disfrutaba, porque eran hechos juegos para disfrutarse, no para acabar y aventarse el que sigue.
Claro.
¿No?
Muy bien. Y, o sea, en un futuro, ¿qué sigue para ti, ya que recorriste todo este camino?
Ahorita se viene el Nostalgia Gaming mucho más fuerte.
Sí.
Mucho más fuerte y mucho más grande. Así es, en el sentido de que se van a hacer más los juegos de experiencia personal, incluso en línea. Se van a centrar más ya no en el reto, en la competitividad, sino en qué manera mejorar que el videojugador se involucre con ellos, ¿no? Obviamente te pongo un ejemplo muy burdo, como la gente que se involucra con los personajes de un RPG que cuando los terminas ya no sabes qué hacer porque se acabó.
Sí.
Entonces hay que buscar una manera de involucrarlos más, ya sea a través de la interacción tradicional, a través del control o de la interacción, nuevas interacciones como son la realidad virtual, como son los controles de movimiento y todo. Ya no se va a centrar más en la experiencia de la interacción, sino en la experiencia del jugador como tal, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto lo podrías ver, y aquí me estoy basando en lo que he visto en el juego que viene de la Guerra de las Galaxias, el Star Wars Jedi Fallen Order, que está creado más en crearle la experiencia al jugador fanático de Star Wars que en crear una dinámica donde vas a ser un Jedi. No. Sí, vas a tener todo eso, pero aquí el centro es la historia del personaje. Te van a crear retos excepcionales, pero partiendo de ese punto. Esa es como una idea, ¿no?
Okay.
De hecho, muchos de los grandes juegos que tú ni de PlayStation en esta generación están basados en la experiencia de cómo vive el jugador la historia que te están narrando. De hecho, ese es de mi punto de vista, la razón por la cual pegó The Last of Us, porque realmente te involucrabas y vivías con los personajes una historia muy intensa, o cómo vivías las dos vidas que se mezclaban en el juego de God of War que salió para PlayStation 4, que es un impacto narrativo tal, sobre todo si tú ya venías viviendo todo lo que había hecho, todo el desmán que había hecho Kratos en PlayStation 3.
Sí.
Si de pronto te das en PlayStation 4, te la cambian y te dan otra narrativa donde tú tienes que forzarte, no nada más a entender por qué Kratos es ahora así, sino pues ahí tienes al morrito este que pues no sabe absolutamente nada del pedo.
Claro.
De hecho, eso es para mí, en mi personal punto de vista, algo que hizo grandísimo el final del juego, que no lo vamos a contar. Pero es que esa revelación que te dicen, ah, no ma, entonces, que son cosas que ni siquiera van a ocurrir porque no sabes, no sí. te lo cuentan en el juego, pero ya lo entiendes todo.
Sí.
Entonces, yo siento que vamos para allá para experimentar más la
narrativa y la experiencia personal.
La experiencia personal. Y una de las razones, regresando al primer punto que estamos platicando, que es este, que te va a permitir a ti darle una mejor valoración a eso, es tener la cultura de dónde viene todo esto y por qué, ¿no?
Sí.
O sea,
que también es difícil. O sea, hace poco vi un video de un chavo que intenta hacer que su novia juegue todos los videojuegos que él le gustaban, ¿no? Ajá. Y justo es de, pues, por ejemplo, Mario Kart, ¿no? Si no has jugado los últimos 8, 9, 10 Mario Karts, ajá, pues, ¿cómo sabes que te tienes que poner atrás de alguien para robarle vida, este, exacto, airecito? Y luego que cuando derrapas y picas y dejas picado, tienes 2 niveles de turbo y bla. O sea, no, o sea, como que es algo que, pues, sí es una cultura que tenemos, pero también, de cierta manera, hace que se vuelva cada vez más difícil que gente nueva entre.
Exacto. Entonces, el promocionar ese tipo de cultura, el promocionar ese tipo de información, pues tú le facilitas a muchísimas personas entender esta situación.
Sí.
¿No? Voy a ponerte un ejemplo muy ojete. ¿Qué hizo Disney con Star Wars? Mató todo el legado. O sea, en el momento en el que me mataron todo lo que no fueron las películas, lo destruyeron cuando ya 2 generaciones lo habían hecho canon.
Sí.
Es, güey, me estás matando.
Sí.
Y todo lo que te empiezan a contar nuevo, por simple lógica de la franquicia, no tiene tanto sentido, tanto en la narrativa, como en la presentación, como en el desarrollo de personajes. Entonces, obviamente, vas a recibir un backlash,
sí,
grandísimo, de la gente que te consumía. Y si la gente que te consumía ya no le interesas, pues obviamente la gente nueva va a decir, pues si a ellos no les importa, a nosotros, ¿por qué sí?
Sí.
¿No? Y eso fue lo que hizo Disney con Star Wars. A diferencia, ahorita estoy utilizando un ejemplo cinematográfico porque creo que es más ad hoc. Sin decir que las películas sean buenas o malas. ¿Qué hizo el universo de Marvel? El universo de Marvel a toda una generación les explicó quiénes eran sus personajes, por qué eran, cómo eran. Olvídate de si son fieles o no son fieles al cómic. Eso es algo que desde el principio dijo esta gente que no me importa, que no importaba. Entonces, ¿por qué está pegando ahorita en este momento? Al futuro no sabemos, pero en este momento, ¿por qué está funcionando? Porque tú ya entras a una película y ya sabes quiénes son los personajes, porque están así, cómo llegaron así y todo lo demás, ¿no? Dentro de 20 años, Avengers Endgame para nuevas personas no va a tener el mismo valor porque no van a saber qué pasó las 19 películas antes y no se las van a querer echar, güey.
Claro.
Pero a ti que te tocó en su momento, sí, y atraes toda esa cultura, entonces cuando venga el siguiente cagadero de Avengers, tú vas a entender absolutamente todo y va a haber un gap de personas que no van a saber exactamente quién chingados es cinematográficamente, no sé, Thanos.
Sí.
O es este...
¿Qué pasa? O sea, pasa, ¿no? Porque me acuerdo que yo iba al cine y de repente había al final de los créditos un guiño de que iba a salir Thanos y me emocionaba y la persona al lado de mí era como...
No tenía una puta idea.
Pero ¿por qué te emocionas, no?
Y era como, un ejemplo muy claro que también fue una de las catástrofes más espantosas de este año. Netflix anunció con bombo y platillo la serie del Cristal Encantado.
Sí.
La gente de mi generación, yo tengo 43 años... puede. Y además está hecha con títeres, no manches. Y ahí estuvimos el primer día a aventarnos esa tragedia totota de 8 episodios. A todo el mundo le valió madre porque, güey, que sea Cristal Encantado, es la cosa esa que te daba miedo cuando tenías 6 años. O sea, ¿no?
Entonces, sí, sí, sí. No, ¿y sabes quién siento que lo está haciendo bien ahorita? No sé si ya viste la serie de Watchmen de HBO.
Fíjate que yo vi el tercer capítulo, empezó bien, pero siento que se me está...
Sí, no sé, le voy a dar el beneficio de lo... Pero justo es eso, traen todo lo del cómic.
Uh-huh.
Si leíste el cómic, aprecias muchísimas cosas. Si no leíste el cómic, nada más estás viendo una serie que si te gusta, te gusta, pero...
Uh-huh. Sí, porque además está clavada en el cómic, ¿no? Una película de Zack Snyder, que es una persona que no le tengo mucho aprecio, pero bueno, Pero justamente es eso, esa falta de cultura, sí, esa falta de conocimiento, esa falta de apreciación, es algo que hace falta en el medio y en la industria de los videojuegos en América Latina para hacer que esto crezca, por lo menos del lado de los creadores y de los divulgadores, de una manera mucho más uniforme y con planes o tendencias hacia el futuro. Del lado del consumidor no, ¿por qué? Porque el consumidor le pones un anuncio durante 6 semanas y lo va a comprar.
Pues sí.
No, o sea, es como el, como teníamos hace muchos años, hicimos un artículo que se llamaba Los Expedientes Atomics, donde describíamos los tipos de videojuegos que existían. Y entonces ahí metíamos uno que se llamaba el Neo Gamer, que es el güey que se descubrió gamer porque vio toda la publicidad en todos lados y dijo, pues vamos a jugar, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, el consumidor te va a mantener e incluso te puede hacer que crezca tu mercado. Pero una cosa muy diferente es crecer y otra cosa es desarrollarse, ¿no?
Sí.
Sí, ahorita ya hay más desarrolladores mexicanos, hay mejores desarrolladores mexicanos, hay visto unos proyectos maravillosos, e incluso hay unos que ya están incluso llegando a las plataformas de manera oficial, con distribución oficial. Claro, es lógico, es parte del desarrollo y crecimiento de una industria, pero vamos a cuentagotas. ¿Cómo mejoras esas cuentagotas? Personalizando y profesionalizando. Y pues como todas las soluciones, más bien, la misma solución a todos los problemas de México, más bien la solución a todos los problemas de México, y aquí digo a todos, es la misma: educación. Punto final. Y obviamente para esa educación, pues sí, involucra un esfuerzo espantosísimo para mucha gente, para otros que dependiendo de tantos apasionados estén, no es tanto, pero pues sí, es lo que se necesita, ¿no?
Claro. Pues nos estamos llegando al final del programa, entonces, como es tradición, ¿qué fue el último que jugaste?
Literal, ayer acabé Odin Sphere.
Ok.
Lo que pasa es que lo compré en Play 2, 2007, lo abrí, chequé el manual, chequé el disco, lo voy a jugar al rato. No lo volví a tocar. Arrepentido, en el 2011 lo compré para Play 3, lo descargué, acabé el primer nivel, al ratito le sigo dando...
Nada.
Pendejeando en Mercado Libre, aquí está un PlayStation, la edición de Odin Sphere de PlayStation 4 en paquete en $500 con el libro de arte nuevo. Pues viene.
Sí.
Porque el arte de VanillaWare me fascina. Y de todos los juegos de VanillaWare es el último que me faltaba de jugar. Porque yo había jugado empecé el Muramasa Demon Blade en Wii, pero lo acabé en PlayStation Vita.
Sí.
Y el Dragon's Crown, como ese se puede jugar de 4 al mismo tiempo, entre mis amigos y yo nos lo acabamos. O sea, ya llegó un punto en el que ya nos sabíamos el juego de memoria, en todos los caminos, todo. Lo acabamos en PlayStation 3. Pues dije, pues vamos a echarnos el Odin Sphere. Ya, ahora sí que literal, nada más para tener la colección completa. Me encantó el juego.
Qué bueno.
Pero no sobre el juego, no por cómo se juega, sino porque la historia... Te clavas con los personajes y viene el final, las revelaciones, y después resulta que para ver el final completo tienes que jugarlo en el orden correcto. Y dije así, no, bueno, sí. Muy bueno. Literal, ese es el que acabé. Y literal, en lo que venía para acá, estoy acabando Luigi's Mansion 2 en Nintendo 3DS, porque nunca lo había jugado y quiero jugar el 3.
Ya compré el 2, ya compré el 3, no he abierto ninguno. Ahí están.
Sí, no sé. Una de las grandes maldiciones para la gente de mi edad que tiene, ¿cómo le dicen? El backlog.
Sí.
Grandísimo. Es lo peor que le pueden hacer, es darles el Gamer Pass de Xbox.
Sí, no es.
Porque ya, literal, he escuchado tan cosas tan maravillosas de The Outer Worlds que ya lo puse a bajar, pero ahorita ya sé, ¿y a qué hora voy a jugar esta madre si todavía me falta todo? Si compré un PlayStation 3 de nuevo, es que el PlayStation 3 que tenía anteriormente, pues literal todo por servir se acaba. Pero pues me faltan como 16 RPGs y juegos de acción y cosas así, ¿no?
Sí, no, está imposible.
Entonces, pero si no, lo último fue, acabé los Odin Sphere de PlayStation 4. Y estuve jugando estoy ahorita en mi misión de acabar Luigi's Mansion 2.
Perfecto. ¿Y de celulares has jugado algo últimamente?
De celulares, los odio los dos juegos. Los odio. porque son de esos de que te que tienes que comprar cosas para poder avanzar rápido y bien.
Sí.
No compro nada, pero lo sigo jugando. Uno es el Sega Heroes, que es el juego más roto, traicionero y y manipulador que hay. Porque si eres fan de Sega, te va metiendo personajes y es... Ah, pero lo quieres completo, ¿verdad? Entonces, la cajita donde viene el monito completo cuesta $399 hoy. Mañana te va a costar $500. Esa es una. Y el otro es uno que me... Que ese sí fue de que lo anunciaron... Me pusieron el anuncio en Facebook tanto...
Sí.
Que bueno, ya... Que se llama Empires and Puzzles.
Okay.
Y los dos son de lo mismo. Junta tres chingaderitas y se borran los demás y vas eliminando a los enemigos. Pero igual, ¿quieres guerreros más poderosos? Pues mira, este guerrero nada más esta semana va a estar en 799. Y es ahí donde una persona sana diría, 799 por un muñequito en un juego de celular, estás pendejo.
Sí.
Pero una persona que ya tiene por lo menos 2 años jugando la misma chingadera es... ¡Ah, no mames! Está en 799. Y lo piensas. Ya, dar el siguiente paso ya habla mal de ti. Ya sí, es como comprar, como pagar vidas de Candy Crush con lana. De verdad. Pero eso ya, nada más. Esos son los que tengo en celulares. ¿Por qué? Porque pues son mis... pasatiempos, Stress porque Relief. Si trajera cosas más complejas en celulares, ya habría valido madres. Lo que te explica, fíjate, no conocer la industria también. No hay, exceptuando Pokémon Go, no hay un solo juego Nintendo related de celular que haya valido la pena. Okay. El Mario Kart no está tan bueno. Y todos los demás son pena ajena.
Doctor Mario,
yo quería jugar un Doctor Mario, yo no quería un Candy Crush con Mario de portada.
Sí.
Ese me hizo horrible, ¿no?
Okay, ok.
De hecho, otro de esas grandes decepciones móviles. Y híjole, el Puzzle Fighter de Capcom. No, el Puzzle Fighter de Capcom para celulares es la decepción más grande que me he llevado en mi vida. Horrible, mal planeado. No.
A mí lo que me ha pasado con los juegos de Nintendo de celular es que nada más me dan ganas de jugar el juego normal. O sea, jugué Fire Emblem en celular y fue como, pues voy a sacar mi Fire Emblem y lo voy a poner a jugar.
Está mejor en DS. Sí, no, pues igual con los Mario Kart.
Sí, sí.
Y el Dr. Mario.
Sí.
Sí, no, no, yo he visto errores. Yo el Puzzle Fighter, hablando de experiencias personales. Hace muchos años me quedé en casa de una amiga en Guadalajara que ya es gamer. Pero de esas gamer hardcore de que se saben los RPGs en 3 idiomas distintos y además te pueden explicarlos en el idioma del RPG cómo son las cosas. Quiero mucho a mi amiga Laura. Entonces íbamos a una convención allá con una de las revistas y nos quedamos en su casa durante unos 3-4 días. Y yo me acuerdo que ella tenía así de esos... Que imagínense la época que sería que nos habíamos maravillado que tenía el Puzzle Fighter de Play 1... original, güey. ¿De dónde lo conseguiste? Me lo traje de Estados Unidos. Así de... Oh, o sea, entonces no te salió un trailojo de la cara aquí.
Sí.
Y yo me acuerdo... Bueno, más bien... De lo que más me acuerdo es que estaba mi primo Jaime y yo... Estábamos jugando el Puzzle Fighter... Pero nosotros, pues, como los jugadores, de verdad, Puzzle Fighter no es chingarte en chinga, 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 sino crear... Para quienes no sepan, Puzzle Fighter es como un Tetris, donde vas creando bloques gigantes de un color. Y cuando ese color lo destruyes con una gema especial, se lo avientes al enemigo como un madrazo de Street Fighter. Muy simplificado el modo de juego.
Claro.
Entonces, pero entonces lo que nosotros hacíamos eran bombas, o sea, de que ibas haciéndote tu cubitote para aventárselo al otro y a ver quién sobrevivía el primer madrazo. Y de lo que más me acuerdo cuando estábamos jugando él es que estábamos todos en la casa, o sea, la gente que está, o sea, Laura, su esposo, los que nos estábamos alejando ahí, los amigos que llegaron, entonces, así, pero pegados a la pantalla viendo a ver quién iba a ver a quién. Sí, ¿no? O sea, y era la peda así de que nos íbamos en la reta 1-1. O sea, ese es el Puzzle Fighter que me gustaba, ¿no? La chingadera que pusieron móvil.
Sí, sí. ¿Y algún consejo para la gente que nos escucha en cuanto a medios o cultura? O...
Estamos en 2019. Hace 10 años, justamente más o menos 10 años, en mi blog personal publiqué un artículo que se llama El Decálogo del Periodista Videojugador. Que son, ya no son 10, sino son como 14 consejos muy puntuales de cómo se debe trabajar de manera profesional en la industria de los videojuegos, en el medio de los videojuegos en México. Si tienen buscador de Google, pongo en Saucedo El Decálogo del Periodista Videojugador, les va a aparecer.
Lo pondré en las notas del programa.
Y al final del día, simple y sencillamente se reduce al concepto de quieres que te traten de manera profesional, tienes que ser profesional. Ser profesional es trabajar sobre tu trabajo, no copiarlo de nadie más, tener una opinión propia, defender tu opinión propia. Cosas básicas como no venderte, todo eso, eso ya está como que sobreentendido, sino que aquí llevamos más otras cosas. Yo lo escribí justamente cuando me retiré de la industria de los videojuegos como medio. Se cerraron las revistas y todo. Estuve un ratito en un website antes de pasarme ya marketing y todo. Porque en un momento sentía pues, que eso sería un consejo para toda la gente que estaba entrando.
Sí.
Y la gran mayoría que en ese momento llegaba y me decía, oye, ¿qué consejo me tienes para ver? Aquí está. Sí. Puntual. Tomás. Está, tan, ¿no? Y era también en la época que también se puso de moda de que en revistas salían artículos plagiados de páginas web y cosas así. Que decías, güey, neto, no mames, son ridículos. Que ridículos que en aquella época decías que eran inauditos.
Sí.
Y a mí lo que me molesta es que ahorita ya son más comunes. Porque ahorita ya ni siquiera se molestan en hacer el artículo propio. Copian y pegan los press releases. Sí. Pero bueno, eso es bronca que tiene por lo menos 10 años en esta industria. Medio.
Muy bien. ¿Y redes sociales? ¿Página web?
En redes sociales, pues mira, Facebook es José M. Saucedo, pero pues es más personal que público.
Sí.
Ajá, así que si quieren seguirme, es Acebrec, que es cerveza escrito al revés, en Twitter o en Instagram. En Instagram, público hay de pues, cada tiro de piedra. Y en Twitter, pues, les aviso que van a leer de todos. En mi Twitter, sí, hay comentarios de videojuegos. Me encanta compartir música. Entre más rara o excepcional, lo voy a hacer. Pero así también van a ver peleas, discusiones, gritos y los peores chistes que van a encontrar en mucho
en
tiempo.
En internet.
En internet durante un buen rato.
Muy bien. Pues bueno, Detrás del Pixel ya está en Twitter, ya está en Facebook, ya está en Instagram. Tenemos página de internet muy preciosa.
Uh-huh.
Y muchas gracias por visitarme el día de hoy.
Gracias por la invitación.